Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Casi 7 horas. Es lo que ha durado la declaración como testigo de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé. Ha sido en el marco de la causa abierta por la gestión de la DANA. A su salida del juzgado, Bernabé ha insistido en que en el momento en el que se activó la alerta, la Generalitat debía vigilar los barrancos. Además, señala directamente al CECOPI.
Si el CECOPI se hubiera celebrado como mínimo esa misma mañana, nada más se decretó la alerta roja, pues probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas. Y esta es una cuestión que para mí es capital. Si se hubiesen anticipado como debían, quienes debían proteger la vida de los valencianos y las valencianas, que es la Generalitat Valenciana, pues probablemente hubiese cambiado muchísimo.
Además, Bernabé ha asegurado que el presidente valenciano, Carlos Mazón, le llamó desde un número que no tenía registrado, alegando que estaba teniendo problemas con su teléfono móvil. Debido a la larga duración de la comparecencia de la delegada del Gobierno, ha sido suspendida la declaración del presidente de la Diputación Valenciana, que también estaba prevista para este lunes. Científicos italianos y suizos han conseguido mezclar tecnología y dulce. Como lo oyes, como resultado, han creado una tarta que incluye robots, baterías y luces completamente comestibles. Asunción Serena.
Los científicos de la Escuela Politécnica de Lausana se han aliado con los pasteleros de la Escuela de Hostelería de esta ciudad suiza para elaborar una gran tarta de bodas robótica, coronada por 2 osos de peluche que parecen bailar gracias a un sistema neumático interno cuando se inyecta aire desde el exterior. Están elaborados a base de gelatina, jarabe de granadina y colorantes y son totalmente comestibles, igual que las baterías que iluminan las velas de la tarta, fabricadas a base de chocolate, carbón activado, vitamina B2 y quercetina, un compuesto natural presente en frutas y verduras. Al comer la batería se aprecia el sabor del chocolate negro, seguido de una sensación picante que dura unos segundos y es causada por los electrolitos que se encuentran en el interior. Este RoboCake ha sido elaborado dentro del proyecto europeo RoboFood, que cuenta con una inversión de 3,5 millones de euros y es presentado ahora en la Exposición Universal de Osaka.
A mí esto de comerse baterías me da un poquito de yuyu. Te cuento también que las lluvias dejan en alerta medio país en estos momentos. En la mayoría los avisos son amarillos, pero en el caso de Zaragoza, la EMET ha activado la alerta naranja por fuertes tormentas esta tarde que pueden ir acompañadas de granizo. Estamos en Semana Santa y muchos puntos miran al cielo para ver si la lluvia da una tregua, sobre todo para esos pasos y procesiones. Aunque estos días también son sinónimo de viajes y trayectos para estar con la familia que tenemos un poco más lejos o simplemente para poder desconectar o quizás también hacer algo de turismo. Se espera que haya más de 70.000 vuelos y más de 15 millones de desplazamientos por carretera.
Muy animado, se ve que Valladolid yo creo que tiene mucha afluencia y estamos bien, está animadilla la agenda. La reserva es gente de fuera que reserva y bueno, pues viene a pasar el día puntual o viene 4 días, depende un poco del planteamiento de su viaje.
Este es David, es hostelero en Valladolid y en menos de una hora en la linterna de COPE vamos a repasar cuáles son los destinos favoritos de los españoles en estas fechas, en esta Semana Santa. Y en los deportes, acaba de terminar ahora mismo la rueda de prensa del FC Barcelona antes del partido de Champions. Luis Munilla.
Sí, previo al partido de vuelta de cuartos de final en Alemania ante el Borussia Dortmund. Recordamos, 4-0 ganó el Barça en la ida, así que preguntamos qué ha sido lo más interesante de esa comparecencia de Flick y de Chesney en Dortmund, Elena Condis.
Ahora acaba de empezar el entrenamiento aquí en el Signal Iduna Park, sin Balde, pero con Dani Olmo. Ha dicho Hansi Flick que tiene mucha fe en su equipo. Ha dejado el debate abierto en la portería, totalmente abierto, ante la inminente reaparición de Ter Stegen. Y precisamente Chesney ha sido el otro protagonista en sala de prensa. Dice que su sueño es ganar la Champions, que asumirá si Flick decide cambiar el puesto en su portería, porque vuelve Ter Stegen, que al 100% pocos pueden competir con el alemán, que cuando le llamó el Barça estaba jugando golf con su hijo y que ni en sus mejores sueños escucha habría imaginado esta temporada.
Hace unos meses estaba en la playa y no quería jugar al fútbol, ¿no? Pero ahora estoy jugando en uno de los mejores equipos de Europa y quiero ganar trofeos grandes. Así que cada vez estoy más cerca de ganar esta competición. Así que voy a coger la oportunidad, sí, voy a aprovecharla y voy a centrarme en estas 2 últimas semanas de la temporada para conseguir algo realmente especial para el club.
Hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con el partido que cierra la jornada en primera. primera, el Atlético de Madrid-Valladolid, y con el que cierra la jornada en segunda, el Huesca-Málaga. Y se ha entregado a la policía el hombre que arrojó ayer un bidón de agua a Van der Poel en la París-Roubaix. Dice estar arrepentido y avergonzado.
Vaya tela. Gracias, Luis. Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
10 grados, cielo parcialmente nuboso y viento. Esta tarde se esperan chubascos, al igual que mañana por la mañana, con chubascos tormentosos que irán remitiendo por la tarde. Las temperaturas máximas van a bajar un poco hasta los 13 grados. Las mínimas se van a quedar en los 8 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones en las salidas por la 2 en Torrejón, por la 3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en este caso en ambos sentidos. Y este martes el Ayuntamiento de Madrid activa el refuerzo de hora punta de las medidas de gestión del tráfico precisamente por previsión de lluvia y se recomienda el uso del transporte público. Y huelga de recogida de basuras en Madrid. Los trabajadores de las 6 empresas concesionarias que trabajan para el Ayuntamiento de Madrid han convocado una huelga indefinida de recogida a partir del próximo lunes por la noche. Hay servicios mínimos del 50%. Escuchas La Tarde.
Salió de Mollet del Vallès, su casa, sin billete de vuelta ni un itinerario marcado. Hoy, tras 179 días sobre dos ruedas, sigue pedaleando con un solo propósito. Escucha esto, dar la vuelta al mundo en bicicleta.
Ya tengo a Merry por aquí preparada, así que todo limpito y a pedalear.
Merry es su bicicleta, su compañera de ruta, su aliada en esta aventura que ya lo ha llevado hasta Turquía y que, si todo va según lo previsto, porque puede ocurrir cualquier cosa, te imaginarás, lo conducirá por Georgia, Rusia, hasta China. Aunque lo cierto es que no hay un plan trazado. Julio no sabe si acabará dibujando curvas o avanzando en línea recta, porque lo que busca no es un destino, sino toda una experiencia.
Como no había desayunado, he decidido parar un momento. Voy a comer garbanzos con atún. Así ya con esto no hago ninguna parada más. Hasta la tarde-noche.
Una travesía extraordinaria que le está regalando momentos inolvidables, aunque no todos exentos de tensión o sobresaltos. When I was 6 years old, I broke my leg.
He salido de la tienda, me giro y ya tenía aquí un perro tumbado. ¿Pero de dónde ha salido? Me llevo una jauría de perros detrás que cualquiera se para, ¿eh? Tenía el perro, pero un cangal enorme.
Perros que le siguen, perros que le ladran, que lo escoltan o que casi acaban bajo las ruedas. Una fauna inesperada que convierte cada jornada en una anécdota. A Julio Cortés no le inquieta cuándo volverá ni por qué caminos lo hará. Tiene claro que esta odisea sobre pedales es el sueño de su vida. Y lo está cumpliendo paso a paso. O mejor dicho, pedalada a pedalada. Julio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un placer estar por aquí.
¿Qué te pasa con los perros?
Pues no lo sé. Eso me gustaría a mí saberlo.
Sabemos que estás en tu día 179, sí. Que estás en Turquía, pero ¿dónde exactamente te pillamos?
Pues estoy ahora en una ciudad que se llama Sivas, que está más o menos por el centro, a unos 200 kilómetros de Capadocia, quizás un poco menos.
¿Y qué tal te está yendo por Turquía ahora mismo? ¿Cómo te pillamos en este momento de la ruta?
Pues Turquía en general, vamos, increíble, la gente muy hospitalaria, pero bueno, justo ahora tengo ahí un problemilla con la bici, que se me rompió la llanta y estoy esperando el recambio. Pero bueno, nada que no se pueda solucionar.
¿Y qué haces estos días que estás ahí parado?
Pues mira, por primera vez en el viaje estoy así unos días de relax, sin pedalear, paseando tranquilamente. Así que, bueno, mal no estamos.
Vamos a conocerte poco a poco, Julio, si te parece. Antes de empezar la aventura, sí, trabajaste 2 años en el refugio de la Reinclusa, en el Pirineo Aragonés. Estaba, sí, rodeado de silencio, de naturaleza. ¿Fue allí donde empezaste a pensar en esta aventura o te viene ya de antes? ¿Qué fue lo que te hizo pensar, venga, me lanzo ahora o si no, ya no lo voy a hacer nunca?
Pues, mira, la aventura en sí comencé a darle forma hace unos 4 o 5 años, en la época del COVID, que estaba yo trabajando en Andalucía, en Jaén, en la aceituna. Y a partir de ahí pensaba, ostras, ¿qué puedo hacer cuando termine la pandemia? Todo, digo, ¿qué puedo hacer? ¿Alguna aventura? Me apetecía algo largo y un poco físico y tal. Y pues bueno, me empecé así a ver gente que viajaba en bicicleta y tal. Y dije, ostras, esto tengo que hacerlo yo. Y en ese momento dije, lo voy a hacer. Así que los siguientes años básicamente fue pues de preparación económica, material, todo, y ya está, hasta poder llevarlo a cabo.
Tú eres de mi quinta, de los 30.
Sí.
Yo la pregunta que me sale cuando me dicen que alguien está haciendo la vuelta al mundo en bicicleta y que ahora mismo está tirado en Turquía porque no tiene una llanta y esas cosas, que le persiguen, sí, perros, que... Claro, yo pienso en mis, sí, padres, ¿no? O sea, ¿qué te dicen tus padres? ¿Qué te dicen de que estés dando la vuelta al mundo en bici?
Sí, hombre, a ver, yo creo que se alegran por mí de que esté haciendo lo que me gusta. Por otra parte, obviamente hay preocupaciones, pero bueno, yo creo que se alegran.
Pero esto supongo, sí, que ya tú les tendrías ya un poco preparados, es decir, que no es lo primero, sí, que haces, ¿no? Dices de un día para otro me voy a dar la vuelta al mundo en bici. Habrás hecho cosas antes, medio locuras antes, sí, ¿no?
Sí, yo recuerdo en cuanto tuve la mayoría de edad, que recuerdo ir a la cocina, que estaba mi madre, y le dije, me voy a Colombia 3 meses. Y ya me dijo, venga ya, no sé qué. Y desde ahí no he parado, siempre he estado viajando y también culpa suya que me han tenido viajando toda la vida en una caravana.
Claro, te pusieron ahí el gusanillo, ¿no? La semillita del viaje.
Exacto, sí, totalmente.
¿Por qué elegiste la bicicleta como compañera y no el coche o el caballo o andando, ¿no? ¿Por qué bicicleta?
Pues mira, me gusta un poco que sea algo físico, buscaba eso, algo físico, y después he hecho alguna travesía a pie, pero quería algo que fuera más rápido que caminar y más lento que pues el motor, una moto, coche, y dije, pues mira, la bicicleta me parece ideal, puedo cargar peso, llevar todo, y por eso, básicamente.
Pensarán los oyentes que tú llevas una bicicleta de ultimísima generación que cuesta una pasta, pero en realidad la tuya, me dicen aquí, que pesa 50 kilos.
Sí, con todo cargado pesa alrededor de 50, 55 kilos.
Eso para moverlo. Eso para moverlo es un lío, ¿no?
Bueno, te acostumbras, ¿eh? Ya se me hace raro cuando la llevo sin carga, se me hace más raro que cuando va cargada. Sí, pero es puro acero.
Llevas 179 días, ¿no? ¿Desde dónde saliste, sí, y por qué países pasaste?
Sí. Pues mira, salí de Mollet del Vallès, en Cataluña, y bueno, fui hacia Francia, el norte de Italia, Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovina. Luego bajé otra vez a Montenegro, Albania, rodeé toda Grecia y ya volví a subir desde Atenas hasta Turquía y ya ahora pues aquí estoy.
Claro, la pregunta también es ¿dónde duermes, dónde pasas la, sí, noche, ¿no? Porque has dormido, supongo, días bajo el cielo, otros en la montaña, sí, otros en ciudades, luego en casa de gente, ¿no? Sí. ¿Recuerdas el lugar así más insólito, más incómodo en el que te hayas quedado, en el que hayas dicho, uff, casi que esto me vuelvo para Mollet? No sé si ha habido alguno de esos.
Pues, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando pongo la tienda de campaña, me entro dentro y es que me olvido de todo. Me duermo, cierro los ojos y hasta la mañana no amanezco.
O sea, que duermes bien.
Sí, duermo.
O sea, para dar la vuelta al mundo en bici es clave dormir bien, ¿no? Si no duermes bien, exacto, no es aconsejable, ¿no?
Sí, no, la verdad que no. Pero la verdad que yo súper a gusto en la tienda de campaña.
Claro, tú le quitas hierro al asunto, pero a mí también me dicen por aquí que en, sí, Croacia, en la casa de un hombre, te pasó algo rarito en Croacia, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó?
Sí, bueno, a veces pues en el viaje te ofrecen hospitalidad y casi siempre la gente, bueno, siempre prácticamente la gente es increíble, te ofrecen pues eso, cama, comida. Lo que pasa que en Croacia, pues bueno, tuve una noche, un hombre me invitó a su casa y luego pues a la mañana siguiente básicamente pues no me dejaba salir, pretendía que me quedara trabajando en su casa como recompensa, por así decirlo.
Madre mía. Sí, sí. ¿Y tú llamas a tus padres, llamas a tu familia, a tus amigos o prefieres no preocuparles?
No, ya cuando salí de la casa y lo había solucionado, pues se lo cuentas como anécdota y ya está.
Claro, cuando ya saliste. Claro, tiene que estar tu madre escuchando esto contentísimo ahora mismo, diciendo, seguro que le pasa y no me lo está contando. Bueno, por suerte para la madre de Julio y para todos, los que ganan son las historias en las que has vivido precisamente de la hospitalidad.
He ido al baño de la gasolinera y cuando vuelvo había aquí gente llamándome para que saliera de la tienda, pero claro, yo ya estaba fuera y ha aparecido por detrás. Digo, buenas. Me dice, ven a desayunar. Y han cogido, me han llevado ahí. Tenía una mesa con un montón de comida, me han dado de desayunar, me han dado un poquito de comida para que me lleve también y ya está. Y se han marchado. Increíble.
Esta es una publicación de tu Instagram, una de las experiencias sí. que has vivido, pero seguro que no ha sido la única. ¿Dónde fue esta?
Esto fue hace pues una semana más o menos, un poco antes de Capadocia.
Ya en Turquía, ¿no?
Sí, es que en Turquía, a ver, en todas partes hay personas buenas, pero es que Turquía la hospitalidad es increíble. Me han ofrecido muchas veces, pues eso, cama, comida, es que paso por un bar y ya te están llamando todos, ven a tomar el té con nosotros, la verdad que es increíble.
En este tiempo no te has reunido con otros españoles, salvo con un amigo en Atenas y con Fabio Belnome, que está conduciendo sí. hasta Japón. Él también tiene su historia, este Fabio Belnome, que está conduciendo sí. hasta Japón con un Fiat Marea de 900 euros. Y su objetivo es eso, llegar al país nipón. Ojo, hablamos de un coche que tiene 30 años de antigüedad.
Se lleva a Merry y yo me llevo al Marea.
¡Hullo! Que no lo esperaba. Para dar la de carretera.
Hombre, claro. Tío. Claro, encima las bicis ahora que pesan 10 kilos.
Cambiamos papeles.
Venga.
Nos vemos en Japón.
Venga. A ver cómo me lo monto yo ahora.
Aquí os escuchamos intercambiando la bici, tu Merry, por su coche, ese el Marea, durante un pequeño trayecto que hicisteis. ¿Cómo fue? ¿Y dónde os encontrasteis?
Pues mira, fue nada, al lado de Capadocia, que es que nos escribieron a los dos muchísimo por las redes y bueno, no nos conocíamos, pero al final dijimos, ostras, pero si estamos al lado. Y nada, pues él se acercó con el coche donde yo había dormido y genial, la verdad que vamos, una persona increíble.
Estamos hablando con Julio Cortés, treintañero que se ha lanzado a dar la vuelta al mundo en bicicleta, salió de Mollet del Vallès, de su localidad, y está ahora después de 179 días por Turquía. Claro, la pregunta es si sabes idiomas.
Bueno, el inglés.
Es internacional, entonces podríamos decir el inglés, vale para todo, ¿no? ¿O hay algún país que inglés tampoco controlan tanto?
No, a ver, en general, sobre todo en pueblecitos y así, no suelen hablar inglés, pero es que hoy en día, al final, bueno, con señas te entiendes y luego pues aprender las palabras sueltas y si no el traductor. Y al final, hoy en día...
¿No te aburres, Julio?
Pues no. La verdad ¿No? que tengo... Mira que además hay días que digo, hoy no voy a utilizar ni el teléfono ni nada en la bicicleta, solo pensar. Y pues es que me gusta pensar en mis cosas también y voy, no sé, voy a gusto.
¿Y te está ayudando a conocerte a ti mismo este viaje también?
Sí, a ver, al final me gusta mucho, pues disfruto de la soledad, del estar contigo mismo. Siempre que he viajado lo he hecho solo porque lo disfruto, entonces siempre te ayuda a conocerte a ti mismo esto.
Claro. Yo pienso en este viaje, ¿no? 179 días ya llevas, ¿no? Dando la vuelta al mundo en bicicleta. Sí. Es esto que seguro que alguien está en su casa escuchándote y dice, ay, va, cómo me gustaría a mí hacer esto, ¿no? Pero luego es como dar la vuelta al mundo, como irte pues un año sabático a un país, ¿no? Como irte varios meses, ¿no? Supongo que quien está en su casa dice, ojalá poder hacerlo, pero la realidad es que nadie nunca se detiene a hacerlo o reserva ese tiempo para poder hacerlo, ¿no, Julio?
Claro, claro, sí, totalmente. Al final es... Pues oye, prioridades, y yo siempre lo digo, no hay una manera correcta ni de vivir ni de viajar, cada uno que viaje como quiera, y sí que es verdad que este tipo de viajes quizás en las redes puede parecer todo idílico, pero bueno, hay días de todos los colores, obviamente.
Claro, y tú has tenido que trabajar mucho para llevarte, para poder hacer este viaje, porque sí. 15 trabajos distintos desde que eras muy joven, lo decías, desde pastor hasta camarero, y son tus ahorros precisamente con lo que estás haciendo esto de dar la vuelta al mundo en bici, ¿no?
Sí, totalmente. Yo ahora mismo no estoy generando ingresos, voy con los ahorros. Los últimos años he trabajado pensando en ahorrar para poder permitirme esto. Y ya está, no ha sido nada del otro mundo, que hay gente, mucha gente me lo pregunta y lo entiendo la pregunta, pero nada, sí, no he hecho nada especial, simplemente he trabajado y ahora pues lo estoy invirtiendo en esto.
Decíamos que no sigues una ruta fija, que no siempre vas en línea recta, que a veces pues vas dando curvas, ¿no? Avanzas improvisando, dejándote llevar por lo que te va surgiendo cada día. Y si lo que aparece es una oportunidad para empaparte de esa cultura local, de sus costumbres, de su música, pues entonces, exacto, Julio simplemente se detiene.
Exacto.
¿Quién te hizo una estatua de este hombre?
Voy a buscar a ver si averiguo quién era, porque debe ser algún músico conocido o algo de aquí. Me gustaría escuchar su música por curiosidad. La ciudad de Sarkisla es conocida por ser el lugar de nacimiento del célebre poeta y músico Aşık Veysel. Voy a ver si encuentro su música.
Te paraste a ver el cartel, un cartel que rendía homenaje a un músico del pueblo. Lo que es buenísimo, este viaje que estás haciendo, Julio, es para el trivial después, el día de mañana, ¿no?
Sí, sí, totalmente, sí. Además, me considero una persona curiosa. Entonces, siempre que veo algo, intento buscar información.
¿Quién era este? ¿Quién era este músico?
Pues, bueno, simplemente era un músico y poeta que, pues, me dio curiosidad. Debe de ser famoso aquí en Turquía, tampoco fui más allá, pero sí que escuché algunas canciones y, oye, pues, me da curiosidad escuchar y ver estas cosas.
De alguna manera, o sea, tú pues saliste de Mollet del Valle siendo anónimo, ¿no? Y ahora ya tienes 109.000 sí, seguidores en Instagram. ¿Tú esto era algo con lo que contabas ya? Es decir, voy a dar la vuelta al mundo y seguro que voy a tener seguidores, ¿o te ha pillado un poco por sorpresa?
No, me ha pillado por sorpresa totalmente. Al final, yo, bueno, nunca me habría imaginado hablándole a la cámara. Lo que pasa es que en este viaje pensé, mira, lo voy a documentar y así pues mi familia, amigos, pues lo pueden ver y también en el día de mañana yo tendré mi propio viaje. Lo que pasa que, bueno, pues le ha empezado a gustar a la gente y yo encantadísimo porque recibo, vamos, mensajes increíbles y no me lo imaginaba para nada.
Saliste de Mollet del Vallés hace 179 días, has pasado por Francia, norte de Italia, ahora estás en Turquía con ese inconveniente de la llanta de la bicicleta que está esperando esa pieza. Ahora, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta cuándo te gustaría extenderlo?
Pues el viaje en sí yo calculo que va a durar 2 o 3 años, pero bueno, que no tengo fecha como tal, pero bueno, al final, como es la vuelta al mundo completa, hasta que no llegue a España de nuevo, no termina.
¿Y cómo vas a hacer para los océanos?
Aquí sí que tocará pues avión o barco, a mí me gustaría barco, no sé, para mí, como lo veo yo.
Más original es el barco, sí, claro, con la bici ahí, ¿no?
Exacto, pero bueno, que ya veremos. Al final, para, por ejemplo, el primero lo tendré que coger cuando llegue al sureste asiático para ir a Australia y después de Australia a América, entonces ahí ya me preocuparé. No soy de preocuparme demasiado.
No, ya lo veo, ya, cosas, ya.
Por cosas tan lejanas.
Muy bien. Pues este es el viaje de Julio Cortés, que está dando la vuelta al mundo en bicicleta, en su Merry, esa bicicleta que ya pues va a formar sin duda parte de toda su vida. No sé si la vas a conservar. Totalmente. Después, la vas a poner ahí en tu casa. Sí. Cuando vuelvas a España, la vas a guardar ahí en la vitrina.
La voy a marcar.
Este es el viaje de Julio Cortés, que está dando la vuelta al mundo en bicicleta. Ya lleva 179 días y ahora le pillamos cerca de Capadocia, en Turquía. Gracias, Julio, por estar en la tarde de Copy. Que vaya bien el viaje.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Un fuerte abrazo. One friend left to sell clothes. One works down by the coast. One had 2 kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people race me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset. Pues impresionante la historia de Julio Cortés, que está dando la vuelta al mundo en bicicleta, y yo en este momento me acabo de montar en un taxi, no para dar la vuelta al mundo, sino le voy a pedir a... ¿Cómo se llama usted?
Santiago.
¿Me puede llevar a la Iglesia de las Delicias, por favor, en el Paseo de las Delicias 61? Ahora, sí, me voy a poner el cinturón, que si no me pita. en este momento nos dirigimos a la Iglesia de las Delicias y ahora te voy a contar qué es lo que vamos a hacer allí, porque esto es, bueno, la radio es así, ¿no?
La radio en directo, Isra. De hecho,
Rosa digo, Rosado.
De hecho, paso al estudio y digo, ¿dónde está Israel? Y me dicen, ¿en bici? Digo, no, en bici, no en taxi.
A ver si no se corta, ¿eh? A ver si no se corta.
Bueno, no te preocupes, que aquí estamos.
Esto es un experimento. Estamos preguntando a los oyentes, pues esto que acaba de hacer Julio Cortés, por esos recuerdos, esas anécdotas de bicicleta. Santiago, usted, bueno, no sé si quiere que le llame de usted o de tú.
Por favor.
Usted, primer recuerdo en bicicleta, ¿cuál sería?
Pues la típica BH de cuando nuestras épocas, de los años 70, por Miraflores de la Sierra, montando por los pueblos alrededor, etcétera, por allí.
¿Y aquí la sigue utilizando usted? ¿O va en taxi a todos los sitios también o usa la bicicleta para algo? ¿Qué hace?
No, yo monto en bicicleta de montaña, puesto que vivo en Galapagar, en la zona de la sierra, y ahí hay muchos senderos donde se puede practicar el ciclismo y tenemos una afición bastante extendida por allí.
Qué suerte.
O sea, que usted entonces... Bueno, esto ha sido suerte, ¿eh, Rosa? Total, sí. Porque es el taxi en el que nos hemos montado y Santiago, que dice que se monta en bici, que vive la pasión ahí en Galapagar. ¿Lleva mucho tiempo con el taxi, Santiago?
Con el taxi 22 años. 22 años.
¿Y Semana Santa cómo es de trabajo? ¿Se mueve mucho la gente o es más difícil por eso de que se cortan calles por las procesiones y tal?
Más complicado, más complicado. Aquí en Madrid, tema de turismo sí que acude, pero vamos, el tema profesional, que es de lo que yo muchas veces he vivido, de por clientes fijos que viajan por trabajo y tal, baja el trabajo en ese aspecto.
¿Y se va a tomar algún día libre? ¿Te vas a tomar algún día libre?
Voy a tomar 3 días libres. A partir del jueves, viernes, sábado, nos lo tomamos libres.
Pues aquí seguimos, en este taxi que vamos a la Iglesia de las Delicias, Rosa. ¿Y qué es lo que cuentan los oyentes de las bicis
pues
y todo
mira,
este tema?
Seguro que Santiago se va a reír porque, mira, José de Burgos echó el día con la bici, mira.
Mi anécdota fue cuando aprendí a andar en bicicleta, que me llevé por delante de una señora con un carrito de un niño y a los pocos minutos me estrellé contra un árbol. Actualmente tengo 5 bicicletas y ando mucho en bici, hago pues cerca de 14.000 kilómetros al año.
¿Ves? José también es un gran aficionado. Hombre,
perdón, es que 14.000 kilómetros, Santiago, 14.000 kilómetros al año que estaba contando un oyente, en bici eso es mucho.
Muchísimo, muchísimo, muchísimo.
¿Tú calculas cuántos haces tú, más o menos?
Yo, pues podemos hacer cada fin de semana 70, tenemos 30, 40 fines de semana que salgamos, unos 3.000 al año nosotros.
Bueno, no está mal, no está mal tampoco, ¿eh? No está mal. Rosa, ¿qué más cuentas?
Qué barbaridad. Bueno, la vida da muchas vueltas y a pesar de las malas experiencias que uno pueda tener con la bici, al final, pues fíjate, puedes acabar siendo un gran aficionado. El destino quiso que este pobre también fuera al suelo y no triunfara, fijaos.
Buenas tardes, gente. Pues bajando un día con mi bicicleta al polideportivo, se me cruzó por la acera la chica del colegio que más me gustaba en aquel entonces. Dio la casualidad que me quedé mirándola, se me acabó la carretera y al girar para tomar la curva y no estrellarme, giró el volante pero la rueda no, por la consecuente trompa que me pegué contra el edificio. Un saludo, buenas tardes.
Hay esas chicas de la escuela, ¿eh? Esos primeros amores de la infancia y la adolescencia que a veces pues, te pueden llevar a tener estos accidentes.
Pero
también,
qué mala suerte también te digo, ¿eh?
Sí, porque encima si quería tener alguna opción con ella ya se quedó sin ninguna, vamos, porque después de esto no lo remontas, ya te lo digo yo.
No hay forma de remontar, aquí no triunfa, ¿eh? Te tienes que ir a picar a otro lado. Bueno, quedarse de la bici de pequeño, al menos en nuestra época, es que, a ver, era lo más normal del mundo.
Gente, mira, yo he tenido muchas caídas en bicicleta cuando era pequeño y cuando fui adulto, pero lo que más recuerdo es cuando nosotros utilizábamos las bicicletas sin el guardabarro delantero. Entonces frenábamos con la zapatilla y poníamos el pie en la rueda delantera y así se iba gastando la suela. Con lo cual, cuando llegábamos después de un cierto tiempo, teníamos la zapatilla toda perfecta por arriba y abajo en la suela un agujero. Y mi madre se enfadaba muchísimo. Así que nada, solamente ese recuerdo, ¿vale? Un saludo.
Ese recuerdo a los agujeros de la suela.
Claro, los agujeros. Santiago, tú que eres aficionado a las bicicletas, que vamos aquí en un taxi, recordamos a todos con Santiago, que es el taxista, que dice que hace unos 3.000 kilómetros al año por ahí por Galapagar, por la sierra. Están hablando los oyentes de que frenaban con la suela. Lo de frenar con la suela en la montaña es más difícil, ¿no?
Eso es más difícil, eso es más complicado. Ahí hay que llevar frenos y buenos, además.
Hombre,
si no, muy factible que te la pegues en alguna bajada.
Bueno, estamos cerquita de la iglesia ya, Rosa. No
qué
sé
bien.
Si...
Qué bien, aquí, bueno, pues mira, te cuento.
De las Delicias.
Te voy a contar otro mientras llegas, porque estaba yo pensando que mejor sin suela que sin, en este caso, sin nariz.
Buenas tardes, gente. Situación, bicicleta BH, obviamente, sin frenos, sin guardabarros y además el manillar no se fijaba bien, o sea que iba para adelante, para atrás y pues con sus añitos, total. Con los amiguetes, pam, pam, caballito. Y cuando hago el caballito, la rueda de adelante, dice adiós. Imaginaros dónde acabó mi nariz.
La nariz al suelo. Efectivamente, pues, así terminó la historia.
Esas son las anécdotas de bicicleta, que también estamos viendo que son anécdotas de accidentes a menudo. Esperamos vuestros mensajes. ¿En qué teléfono, Rosa?
Recordamos el 607-150602.
Fíjate, pues, en este trayecto, Santiago, gracias, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh?
Un placer, muchas gracias.
¿Ya has llegado? ¿No?
Sí, he llegado, vamos a salir ahora mismo. Y lo que tenemos, Santiago, también para que lo escuches, es un mensajito de la Mutua.
Venga, ¿sabes que hay gente que tiene que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Hola, si es tu caso, di adiós y vete a la Mutua, porque en la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Oye, después de las vacaciones dejo vacía mi casa de la playa. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que puede detectar cualquier intruso antes de que entre.
¿Y es así como evitáis la ocupación?
Eso es. Si manipulan la puerta, lo detectamos, verificamos que son intrusos y avisamos a la policía enviándoles las pruebas para poder evitarla.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq, el perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate en skoda.es.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón! Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Yastel, dígame.
Oye, ¿es verdad lo del smartphone gratis?
Sí.
Pero gratis, gratis.
¿Y de Xiaomi?
¿Y además de Xiaomi?
Claro, y gratis, gratis.
Vente a Yastel, que con la fibra y móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis, gratis. ¡Corre, que se acaban!
1, 5, 6, 7.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. And my defenses drop.
Pues sigues en La Tarde de COPE. Ahora en directo desde las calles de Madrid. Nos hemos montado en el taxi de Santiago, que nos ha traído hasta aquí, a pocos minutos de la emisora, que es la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias. Y estamos viendo, bajando por una de las calles laterales, lo que estamos viendo es un Cristo que ahora mismo se encuentra en el patio, un Cristo que ya tiene el paso preparado, con flores amarillas, con también alguna hortensia azul. Están también las velas encendidas, velas rojas, y un Cristo espectacular que aparece tumbado, crucificado, que es el Cristo del Camino, y que estamos a una hora y media aproximadamente de que salga a la calle esta, que es la única procesión de Lunes Santo aquí en Madrid. Este es el sonido de la procesión del año pasado y el que se repetirá en tan solo, como te digo, una hora y media. Estamos aquí, el micrófono de la tarde de COPE está en un patio lateral de esta parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, y me acompaña ya Jorge Bermejo, hermano mayor de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Camino y María Madre de las Delicias. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es, viéndolo desde la calle, el Cristo, según bajaba por aquí por el lateral, sí. Lo ves ahí medio tumbado en la cruz, las luces encendidas, las velas, impresiona verlo desde fuera en la calle.
Pues no te cuento más si lo tienes que engalanar. Llevamos toda la mañana desde primera hora poniéndolo bonito, precioso, para que lo vean pues toda la gente del barrio.
¿Cuánto trabajo lleva preparar este paso que estamos viendo, este Cristo, pues con las flores amarillas espectaculares? Y bueno, esto es increíble cómo está vestido de gala, ¿no?
Mucho trabajo, mucho. Llevamos desde las 8:30 de la mañana porque es un paso atípico, no se puede montar el día de antes.
¿Por qué?
El paso no entra en el templo y la imagen no la puedes dejar fuera, obviamente. Entonces hay que hacerlo todo en el mismo día.
Sí, ahora mismo vemos que tenemos la imagen debajo de un techo protegido. Lo que hay es viento que sopla ahora y que está a punto de apagar las velas. ¿Os preocupa precisamente el tiempo, que no sea todo lo bueno que esperabais?
Bueno, el tiempo siempre hay que mirar al cielo, pero contamos siempre con una ayuda extra, que San Isidro nos ayuda. Y todas las hermandades de Madrid siempre le pedimos y le rogamos para que el día de nuestra salida procesional no nos llueva, y con nosotros tenemos un feeling especial.
Mira, espera, que estaba aquí una niña pequeña que va vestida de gala también. ¿Cómo te llamas?
Marta.
Y oye, ¿cómo vas vestida? Descríbemelo, ¿qué es lo que te has puesto?
Pues me he puesto un hábito, que este hábito no sé muy bien lo que representa, pero...
Es el hábito de la hermandad. Es el hábito de la hermandad, la capelina roja, y todo el hábito es blanco en sí, con el cíngulo en rojo también.
Marta, ¿has salido alguna vez con el Cristo o es la primera vez?
No, he salido muchos años, desde que era muy pequeñita.
¿Pero cuántos años tienes ahora, Marta?
8.
Ah, bueno, entonces, ¿cuándo fue la primera vez? ¿Con 5, con 6? ¿Cuándo fue la primera vez?
Con el carro.
¡Con el carro, ya! Bueno, Marta, pues a disfrutar ahí del Cristo, que es precioso, ¿eh? Y vas guapísima. Oye, esto es algo que se transmite desde niños, ¿no?
Esto se vive desde pequeñines, pero bueno, se transmite. Hay otras veces que no lo vives desde pequeño, como es mi caso, y de mayor te pica el gusanillo y...
¿Cuándo te picó a ti entonces, si no fue desde pequeño? Uy,
pues a mí me picó a través de mi mujer, que fue ella la que ya estaba en la hermandad, y yo empecé a estar en la hermandad estando ya con ella.
¿Qué tiene de especial este Cristo del Camino? ¿Qué tiene de especial?
Pues es una imagen que donan a la parroquia de manera anónima. Es una parroquia que la realizan porque había que dar servicio religioso a las personas que estaban construyendo el tren. Y es una parroquia que, por eso se le llama Cristo del Camino, porque construían los raíles de la Renfe. Está sujeta en unos raíles de la Renfe durante todo el año dentro del templo. Los fieles pueden venir a venerarla. Y lo que tiene así más de atípico, ya te lo decía, es un paso que se monta todo el mismo día. Y el paso queda fuera y la imagen, terminamos la procesión dentro del templo con ella.
El color del Cristo, que es un color marrón, ¿es de madera?
Sí, es una imagen, una talla de madera, tanto la cruz como lo que es la imagen del Cristo crucificado.
¿Cuánta gente compone la cuadrilla? Porque aquí yo veo un montón de gente en un patio, todos pues preparándose, niños muy pequeños, más pequeños que Marta incluso, todos aquí nerviosos. Pues ¿cuánta gente sois?
La cuadrilla son en torno a 16, 18, debajo van 12 cargadores, porque cargan a doble hombro, no son costaleros. aunque van debajo. Y la hermandad es una hermandad pequeña de parroquia, somos unos 70 hermanos, la mayor parte de los hermanos es gente mayor de la parroquia, y bueno, y poquito a poco vamos creando escuela a través de los niños que van renovando y bajando esa media de edad que en todas las hermandades nos pasa, que bueno, cuesta ese relevo generacional, pero bueno, poquito a poco vamos haciéndolo.
Hablamos de este Cristo del Camino en la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, cerquita Cristo del Camino porque está cerca de Atocha, lugar de paso, una estación, ¿no? Y por eso se llama así, nos estaba contando el hermano mayor. Y bueno, ¿cuál es el recorrido que vais a hacer hoy? Cuéntame.
Pues salimos al Paseo de las Delicias, bajamos a la calle Cáceres, de la calle Cáceres subimos por Batalla del Salado hasta dentro del acuartelamiento de la Guardia Civil, donde tenemos la estación de penitencia y honramos a los caídos de la Guardia Civil. Y después, este año volveremos a la parroquia por la calle Ciudad Real.
Muy bien, Jorge Bermejo, hermano mayor de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo del Camino y María Madre de las Delicias. Estamos precisamente en esta parroquia, en este patio de la parroquia de las Delicias, de la Señora de las Delicias de aquí de Madrid. Que vaya bien la procesión y este Cristo espectacular, que podáis acercárselo a la gente como todos los años.
Muchísimas gracias.
Y Marta, tú a portarte bien y a disfrutar de esta salida, ¿eh?
Pues sí, va a tope.
Muy bien, a tope. Pues a tope. Te cuento que no solo estamos en Madrid, porque no solo sale aquí una única procesión. También en otro punto del país hay más de 20 en este mismo día que rememoran durante esta semana la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Nos vamos a ir hasta Ferrol, hasta mi tierra, hasta Galicia, donde esta tarde, si también el tiempo lo permite, porque allí no es una noticia que llueva, saldrá a las 9 de la noche la procesión de Cristo Rey y la Virgen de la Amargura. César Carreño es presidente de las cofradías de Ferrol. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Llueve o no llueve?
Pues ahora mismito no llueve, pero hace mucho viento. Y el viento también es muy preocupante porque, sobre todo, cuando sale una imagen de una Virgen con el manto, puede hacer efecto globo y es igual de preocupante que el agua.
Claro, porque el viento puede dañar también las imágenes.
Claro, claro. Te viene una ráfaga, te hincha el manto, te hace como si fuera efecto globo, te tira para atrás de la imagen y puede armarse la de San Quintín. Entonces, es tan peligroso como la lluvia.
Esta procesión de Ferrol, la del Cristo Rey y la Virgen de la Amargura, es una procesión en la que hay jóvenes, ¿no? Destaca porque la media de edad, pues igual no tan jóvenes como Marta, que tenía 8 añitos, pero también son chavales, ¿no? ¿Por qué?
Sí, porque es una imagen de un colegio, del Colegio Cristo Rey aquí de Ferrol, y entonces casi todo el alumnado, por no decir todo el alumnado, sale en procesión. Entonces van desde pequeñitos, desde 4 añitos, hasta, bueno, pues más los mayores no les decimos la edad, hasta mayores.
César, y hay una cosa que me llama la atención, que es que, claro, siempre que se habla de Semana Santa, pues se habla evidentemente del sur de España, de la madrugada, de Sevilla, ¿no? Se habla del sur del país, habitualmente también de la Semana Santa, pues de Castilla y León, que ahora mismo estaremos en Zamora, pero a veces se olvida de que Ferrol tiene una Semana Santa espectacular en Galicia, ¿no? ¿Por qué se olvida esto cuando es realmente un acontecimiento tremendo que moviliza toda la ciudad?
Pues no sé, a lo mejor que como aquí tenemos fama de que llueve, pues que se piensa que pues que quedamos en casa. No, aquí nosotros lo celebramos todo a tope en la calle. Y nuestra Semana Santa, con más de 400 años de historia, declarada también de interés turístico internacional, y que los farolanos la vivimos intensamente, desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Es un no parar.
¿Cuál es tu opinión, César, el día más importante de la Semana Santa de Ferrol?
Bueno, yo como soy el presidente de la Junta de Cofradías tengo que ser un poco neutral. Pero el viernes es un día que no se puede uno perder. Porque desde la mañana con el Santo Encuentro, al mediodía, torno a las 4 de la tarde con el Crucificado, después con el Santo Entierro, por la noche con la de la Soledad y ya de madrugada con la de Caladiños, es un día perfecto para disfrutar de Ferrol y ver pues su rico patrimonio que ponemos en la calle.
Pues César Carreño, presidente de las cofradías de la Semana Santa de Ferrol, esa gran desconocida de las Semanas Santas de España, pero que es espectacular y doy buena fe de ello. Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muchas gracias a vosotros y feliz Semana Santa.
Nos vamos hasta Zamora. We'll be right back. Todavía queda mucha Semana Santa por delante y evidentemente no podíamos no hacer una parada en Castilla y León. Esto que estás escuchando es el ambiente previo a la salida de una procesión que este Jueves Santo recorrerá las calles de Zamora. Es la cofradía de la Santa Veracruz, disciplina y penitencia. Son un total, y agárrate porque el dato es impresionante, de 11 pasos los que salen a la calle representando las distintas estaciones del Vía Crucis. Es algo impresionante, de los que merece la pena ver al menos una vez en la vida. Y es que no sé si alguna vez te has parado a pensar quién viste cada imagen que tú ves luego por las calles en Semana Santa. Precisamente esto es lo que hace nuestra siguiente invitada, que es Victoria Julián. Ella es la persona que se encarga de vestir los pasos en la cofradía de la Santa Veracruz de Zamora. Victoria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cuántos años llevas haciendo esto, lo de vestir los pasos?
Pues desde 2014, 11 años con este 2025 que los acabamos de terminar de vestir.
¿Y este año está siendo especial? Cuéntame tú por qué.
Este año está siendo un poquito especial para mí, porque lo he tenido que hacer un poquito en la distancia. O sea, todos los años los he vestido perfectamente. No soy la única camarera de la cofradía, somos dos, mi compañera y hermana Carolina y yo. Sí. Y este año estoy embarazada, entonces lo he tenido que hacer un poquito en la distancia. Pero vamos, que te puedo contar perfectamente cómo lo hacemos. Claro. Normalmente. Porque...
Pero te decía porque estás embarazada y eso es llamativo, ¿no? Y te toca pues hacerlo así un poco a la distancia. Pero supongo que tú ya pensando en cómo le vas a transmitir esto de la Semana Santa al hijo o a la hija que llevas dentro de ti ahora mismo, ¿no?
Sí, ya es el segundo. O sea, que la primera ya lo tiene en los genes. De hecho, ahora mismo, para que no nos moleste, está en el salón viendo ahora mismo una procesión.
Otros le ponen dibujos animados y tú le pones procesiones, ¿no? Para que esté entretenido, sí. Digo.
Porque lo pide. O sea, lo pide, así somos.
¡Ah, lo pide ella!
Sí,
qué
sí,
bueno.
Tiene 4 añitos y lo pide. Sí,
oye...
Sí.
Has dicho que os llamáis camareras, ¿no? ¿Y eso de dónde viene?
Pues creo que el tema de las camareras viene de la palabra cámara, un poco de las habitaciones de las reinas, donde pues las camareras eran las únicas que podían entrar y custodiar un poco la ropa de la reina, vestirlas y demás. Y creo que viene de ahí, viene de entonces, y nos lo hemos quedado en el argot Semana Santero, las camareras de la cofradía, pues que somos las que custodiamos y vestimos a las imágenes todos los años.
¿Cuánto se tarda y en qué consiste, de forma resumida, vestir a un paso de Semana Santa? Vosotros tenéis 11 ahí en la Veracruz, pero ¿en qué consiste? ¿A qué llamáis vestir un paso?
Tenemos 11, pero de vestir solo tenemos 4. Tenemos un Jesús Nazareno, una Virgen Dolorosa, tenemos la Oración del Huerto, que el Jesús también es de vestir, y el emblema de la cofradía, que es la cruz, que también lleva un sudario, que también lo vestimos. Entonces, no solo vestimos, también custodiamos la ropa, porque, bueno, hace dos o tres años, unas monjitas nos las custodiamos, pero se marcharon de Zamora y somos nosotras las encargadas en custodiarlo. Muy bien. Lo tenemos siempre en la sede de la cofradía, pues en unos armarios especiales, y lo que hacemos todos los años es que, con un poquito más de tiempo, que nuestros amigos de Madrid, que se estaban escuchando unas 2 semanas antes, sacamos los mantos, sacamos las túnicas de procesión, las estiramos bien. Sí. Y cuando las imágenes, que son de devoción, normalmente la Virgen y el Jesús Nazareno están en una iglesia en Zamora, nos las suben a los pasos, nos encargamos de cambiar tanto la ropa interior, porque las imágenes también llevan ropa interior, llevan sus combinaciones y sus faldones interiores, los lavamos todos los años, los cambiamos y... pues nos ponemos a vestir las imágenes con sumo cuidado, porque es un intríngulis bastante interesante. Entonces, bueno, pues nada.
Victoria Julián, la encargada de vestir los pasos en la cofradía de la Santa Veracruz de Zamora. Gracias por acercarnos en qué consiste la labor de la camarera de Semana Santa. Y supongo que tendréis ganas de salir este año, porque el año pasado se canceló por la lluvia. Supongo que estaréis deseando.
Estamos deseando, sí, aunque sea una vueltita corta, pero todos los años en el Jueves Santo luce el sol. El año pasado hubo un fallo de sistema, pero esperemos que este año tengamos suerte.
Gracias, Victoria, por estar en la tarde de COPE. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Feliz Semana Santa.
Nosotros estamos en directo en Madrid, delante de este Cristo del Camino que va a salir ahora mismo en procesión. Siguen vistiéndolo, se saluda la gente, siguen llevándole ramos de flores de otras parroquias de aquí de Madrid. Está todo preparado para que salga por las calles de la capital. Hemos estado en Ferrol, hemos estado en Zamora y ahora nos vamos a Sevilla. De vestir también se encarga nuestra siguiente invitada, pero en este caso no hablamos del paso, sino de nazarenos y costaleros de la Semana Santa de Sevilla. Se llama María de la O Domínguez y trabaja en la Casa del Nazareno. Marina, buenas tardes, María.
Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, hijo?
Bien, aquí viene al lado de un Cristo que es espectacular. No sé si tiene algo que envidiar a los de... Aquí ya sé que todos barréis para casa, ¿eh? Pero aquí la verdad es que me ha impresionado verlo en el centro de Madrid, el Cristo este del camino aquí en la capital. Yo te quería preguntar, María, lunes santo, si hay alguien que todavía no haya ido a recoger su túnica, algún nazareno de última hora.
Pues sí, que tenemos todavía túnicas por aquí por recoger. Hay muchas personas que han venido demasiado a última hora a encargarla, entonces hemos estado ultimando en estos días todas las cosas para que ahora lo puedan recoger, y luego muchos nazarenos que residen fuera de Sevilla y que no llegan a Sevilla hasta mañana o pasado o el mismo Jueves Santo por la mañana. Entonces tenemos que estar aquí hasta los últimos días, claro.
Y te quería preguntar, ¿cuánto cuesta una túnica de nazareno? De las que pues sueles mira, hacer tú, más o menos, ¿cuánto oscila?
Ahora varias, claro. Desde claro. La más económica, que es una túnica de cola blanca, que pueden ser unos simples 220 euros, a la más cara, que es la que lleva más terciopelo y lana, que es la de la Esperanza de Triana, que puede costar 750. Después 750. Ya si le metemos escudo, cíngulo, capirote y todo, pues desde lo básico, que puede ser unos 300, hasta la más cara, que vuelve a ser otra vez Esperanza de Triana, con escudo y todo bordado a mano, que se puede poner sobre unos 1.000 euros. Y aproximadamente ahí en ese rango, ahí en medio, están todas las túnicas. Las demás suelen estar en un punto intermedio, que están entre los 300 y los 400 completos. Pero por ahí están todas.
¿Vale? ¿Y las hacéis a mano, estas túnicas?
Nosotros las hacemos a medida, sí. Nosotros las hacemos a mano, no las hacemos... Bueno, a mano. Evidentemente las costuras van cosidas a máquina. Pero están hechas una a una, a medida de la persona. Es como las trabajamos, sí.
Pues sí. Si hablamos de los costaleros, María, supongo que será
pues mira,
un poco más barato, ¿no?
Es más genérico, porque el costalero, claro, es costal, faja, morcilla, pantalón, camiseta... El calzado, el costalero por a lo menos por unos 60 o 70 euros lo tiene todo. Y normalmente no es algo que tú renueves todos los años. El costalero se suele tener su ropa de los distintos años, y ya luego solamente en alguna ocasión pues renueva una camiseta o renueva el calzado cuando ya se le deteriora. Y poco gasto, no tiene un exceso de gasto un costalero.
María, ¿con cuánta antelación hay que encargar una túnica? Porque si me dices que aún hay gente de última hora que está entrando ahora, yo supongo que esa gente le dirá, ¿pero cómo vienes el lunes santo?
Ahora están para recogerla. Ahora mismo encargan capirotes, escudos, cíngulos, botones, el calzado, las sandalias, claro, las manoletinas, los guantes, lo que es el complemento, y recoger las túnicas que están encargadas. Claro. Yo una túnica, pues desde que la persona la encarga hasta que la recoja, alrededor de un mes y medio o algo más necesito. Entonces nosotros estamos aquí abiertos durante todo el año. Hay muchas personas que la pagan poco a poco, porque ya hemos visto que algunas son bastante costosas, y claro, la van pagando poquito a poco durante todo el año, y así cuando llega la fecha, pues la tienen ya lista para recogerla.
Pues María de la O Domínguez, que trabaja en la Casa del Nazareno en Sevilla y que se encarga de vestir a esos nazarenos y a esos costaleros que luego llegan a toda España, esa imagen. Gracias por estar en la tarde de COPE.
Un saludo, buenas tardes, gracias a ustedes siempre. Adiós.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si estás empezando a pensar qué regalarle a tu madre por el Día de la Madre, piensa en 17 millones. Que puede que de 17 millones no haya dicho nada, pero tampoco dijo nada del pañuelo que le regalaste el año pasado y le gustó. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día de la Madre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que un impacto en el parabrisas puede suponer mucho papeleo. Por eso, gestionamos los trámites con tu seguro por ti. Pide cita directamente en Carglass y elige entre más de 200 talleres en España.
Carglass. cambia, Carglass repara.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Semana Santa llegan las mejores ofertas a nuestras gasolineras Carrefour. Por ser socio del Club Carrefour, ahorra mínimo 13 céntimos por litro al acumular el 10% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 5. Válido del 10 al 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Prefiero no explorar aunque pudiera estar mejor.
Esto es buenísimo.
Cuando uno se sale de lo familiar, entra en el espacio de la incertidumbre y se bloquea. Pero esto es una pura ficción de la mente. Todo crecimiento está fuera de la zona de confort.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. La Tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Pues falta poco más de una hora para que salga a las calles de Madrid este Cristo del Camino de la Parroquia de las Delicias. Estamos ahora mismo en el patio con el paso preparado, las flores amarillas, ese Cristo de madera que luce ahora mismo imponente. Está esto lleno de gente, también niños pequeños, muy pequeños, 4, 5, 6, 7 años que van ya vestidos con las túnicas. Y estamos contándote en La Tarde de COPE, la Semana Santa en directo. Hemos estado por toda España y también estamos por toda España preguntando a nuestros oyentes, Rosa Rosado, por anécdotas de bicicleta. Pues no sé si pega mucho con lo de la Semana Santa, pero supongo que habrá gente que... Igual algún paso sale también en bicicleta o alguien va con bicicleta, no lo sé. Rosa.
Pues sí, Ray, yo de momento no me han contado nada. No tengo noticias de que los pasos vayan en bicicleta, pero sí que es verdad que llevamos toda la tarde hablando de con los oyentes de todo esto, ¿no? De anécdotas con bicicleta. Y fíjate, si te parece, hablamos de una entrada triunfal.
Yo viví en la colonia Santa Inés hasta los 20 años. Íbamos a Campanilla por la carretera que lleva de una colonia Santa Inés hacia Campanilla, y que estaba siempre llena de baches y tal, porque por allí pasaban los camiones de basura. Pues montando en bicicleta, salté por encima y caí de boca y me partí las paletas de arriba, del bocazo que me pegué contra el suelo y clavé los dientes en el suelo.
Ha habido muchas caídas y esta entrada triunfal por la ventana de la bodega, yo creo que es para terminar en alto, Isra.
Accidentes y bicicletas, siempre lo que estamos hablando hasta ahora. Queríamos hablar de bicicleta y al final hablamos de accidentes. Gracias, Rosa.
Nada.
Nosotros nos despedimos en La Tarde de COPE, aquí desde la iglesia de Nuestra Señora de las Delicias en Madrid, donde se prepara para salir este paso del Cristo del Camino, pero también hemos estado en Ferrol, en Sevilla, en Zamora y en definitiva pendientes de esta Semana Santa, que estamos en uno de los primeros días, este Lunes Santo, que empieza a ser ya muy, muy, muy importante, y aquí te lo estamos contando en La Tarde de COPE. Te quedas con La Linterna de Ángel Expósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ayer, en pleno Domingo de Ramos, un doble ataque ruso con misiles balísticos dejó al menos 34 muertos, entre ellos dos niños, y casi 100 heridos. El ejército ruso lanzó dos ataques contra el centro de la ciudad de Sumi. Las imágenes muestran el escenario dantesco de edificios destrozados, cadáveres por el suelo y civiles gritando y pidiendo auxilio. La ciudad atacada se encuentra muy cerca de la frontera con Rusia, a tan solo 25 kilómetros, y en ella hay un importante centro militar. Pero el ataque se dirigió al centro urbano con toda intención, un lugar en el que muchas